Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Señoras y señores, bienvenidos de nuevo al Guardabosques. ¿Qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 37.
Y de nuevo desde nuestra guarida, ¿no?
Porque prontito nos vamos a otra guarida y eso os lo explicaremos más adelante, ya que la semana que viene, dentro del tiempo que significa un episodio o el podcast en general, estaremos en el Polo Norte otra vez.
Exacto, respecto a cuando estamos grabando, porque si os estáis escuchando en el 2027 ya hemos estado, nos vamos de nuevo. Bueno, quizás sí.
Eso esperamos. Es verdad. Y bueno, tras el increíble éxito de Animales Fantásticos y Dónde Escucharlos,
temporada 2...
Llega en primicia en el Guardabosques Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Darwin.
Me parece bien. Por lo tanto, sin ese primer capítulo que estáis escuchando, ir a recuperar el capítulo 1, porque como todas las trilogías, no puedes escuchar el segundo capítulo. Y bueno, si es el primer capítulo, yo soy Francesco.
Conmigo. Yo soy Laura.
Está Laura, somos biólogos, naturalistas, fotógrafos, sobre todo aficionados, que tomamos...
Que les gusta también mucho el cine, las películas y la cultura popular. Y por eso también tenemos que hacer un increíble spoiler si no habéis escuchado los anteriores o si lo habéis hecho también. Porque antes de empezar este capítulo queremos curarnos un poquito en salud de algo que sufrimos durante la primera edición del episodio de Animales Fantásticos. Y es que todas las criaturas que van a aparecer durante este capítulo son fantásticas. Y expongo en mayúsculas que, tristemente, no existen.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Así que todo aquel que nos escribió emocionado durante la temporada anterior para saber en qué lugares se escondían, amigo mío, tengo una mala noticia. Solo en tu imaginación.
Bueno... Hasta ahora.
Y bueno, esta fauna de ficción es como Campanilla, de la que un día creo que deberíamos hablar, de hecho, de las hadas. Pero bueno, quizás serán Animales Fantásticos 3. Y como las hadas, solo siguen vivos si tú crees en ellos. Así que hoy, por ti y por la criptozoología, volveremos con fuerza para intentar desvelar algunos secretos de la anatomía, fisiología y origen de algunos símbolos de películas, libros y cultura popular.
Y empezaría con un aplauso para que las alas sobreviven, ¿no? En Peter Pan tenías que aplaudir.
¿Tenías que aplaudir?
Sí, me parece.
No, creo que era como creer muy fuerte.
Ya, bueno, pues era otra
película. Cerrar los ojos.
Era otra película.
Así que cerrad los ojos y disfrutad, vale. Porque vamos a darle caña.
Bueno, antes de empezar, ¿qué tal ha ido tu ronda semanal, Laura?
Pues la verdad que muy bien. En nuestro Hyde No Pins, en Calandreu Ecoturismo, en Tiana, hemos empezado a trabajar el mochuelo. Parece que volveremos a tener mochuelitos porque está muy, muy activo. Grita como un loco, reclama todo el día. Parece que está la pareja también por ahí. Y hemos podido sacarle las primeras fotos. Así que nada, os invitamos a todos a venir muy prontito porque es que entra tanto en la zona donde tenemos puesto un Hyde portátil de Tragopan como también en la charquita, porque bueno, al final pues es temporada ya de calor y llega la sed.
Pues muy bien, y sobre todo seguirnos en Instagram, que así podéis ver si efectivamente seguirá activo y podemos verlo y fotografiarlo todo el mundo. Esperamos que sí.
¿Y tu semana o tu ronda semanal última? ¿Qué tal? ¿Cómo
bueno,
ha
yo voy un poco hablando del spoiler que hemos hecho en el capítulo anterior, que al final sí, hemos llegado a Monegros.
Ah, sí, hemos ido. Sí, sí, hemos sobrevivido.
Hemos sobrevivido. Hemos
¿A cuántas horas de Hyde?
A 15 horas de Hyde.
¡Fua! El más largo, ¿eh? Es verdad que hubo un break entre medias para comer.
Sí, sí, sí. No ha sido
sí,
seguida.
7 y 8, sí, sí.
Pero, wow. Felicidad a Borja por haber montado el sistema de observación de la butarda. Ha sido muy chulo. Y yo, sobre todo, quiero recordaros una cosa. Porque he sido muy pesado con Laura por la mañana, porque la sesión de la mañana me había ido un poquito mal. Había visto solo una butarda desde lejos y estaba
Muy frustrado y muy triste,
sí,
tengo que decir.
Sí, o no consiguió fotografiar nada y cosas
bueno,
así.
Bueno, y que también es verdad que habíamos ido sobre todo porque te emocionaba a ti fotografiar la butarda. Es decir, el año pasado habíamos ido por mí porque yo quería Sison, que los dos queremos las dos cosas, pero bueno, uno tenía un objetivo más grande que el otro y el tuyo era butarda este año.
Claro, pero decimos que en general el objetivo que sea... el hecho era propio haberse desmoronado por no conseguir una foto. Mm. Cuando en realidad había visto el animal. Después por la tarde ha ido súper fantástica la sesión. Ha sacado todas las fotos que quería. Pero sí que al final, el día después, mirando la foto, he dicho, buah, mira que... Qué feo que al final había ido ahí. Y claro, que nos pasa todo, que porque queremos la foto.
Claro,
pero
y nos pasa
olvidamos...
sobre todo cuando hacemos un viaje, yo creo. Porque cuando tienes la fauna al lado y dices, bueno, podría ir mañana otra vez, mm-hmm. pero cuando sabes que es algo único, de que quizá no puedes volver, porque además también el celo de las avutardas es muy corto, era posible que nosotros este año no lo viéramos. Yeah. Y es verdad que se repetiría el siguiente y el siguiente, pero al ser animales también que cuentan con sus peligros en de estado de conservación, quizá no lo volvíamos a ver más.
Ya, yeah, pero... Este pensamiento, en realidad, te va a influenciar en el no estoy disfrutando el momento sí. que estoy viviendo. Sí, entonces, sí. Yo por la mañana había visto a Butarda, la había visto desde lejos, había visto un cortejo, cosa que nunca había visto, y casi no la había valorado. Pues
tienes que sacarle la moraleja.
Tienes que sacar, sí, no es así que se tiene que fotografiar, y me lo he acordado, y muchas veces
lo digo. Y no se tiene que vivir así.
Exactamente.
Tampoco.
Por lo tanto...
Porque se llama obsesión y la única obsesión la puedo tener yo, no tú.
No, pero claro, tenemos que acordarnos siempre y es un consejo a todos los fotógrafos. Mm. Algunas veces vamos en sitios y no conseguimos la foto que queremos, pero nos olvidamos de la maravilla que estamos viviendo. También si es una foto un poco así la que sale, pero la posibilidad de ver la butarda, como decías tú, podría extinguirse mañana, pero al menos la hemos vista. Y ya es mucho más de lo que muchos pueden conseguir.
Muy bonito.
Y con esto...
Empezamos un capítulo
loquísimo.
Raro. Y pues voy a empezar yo. Voy a hablaros de los gremlins, ¿vale?
Vale.
Que, bueno, espero que todos hayáis visto la película. Si no, pues os voy a destrozar literalmente.
Bueno,
el film.
Para todos los millennials y todos
espero.
Los... Después de los 2000...
De mis películas favoritas, así que vamos
saltar,
a empezar.
Saltar este trozo de viejos que somos...
Sí, porque sí. tiene sus años. De hecho, luego lo hablaremos, pero es de 1984.
Ya, sospechaba.
Bueno, pues las leyendas populares contaban que unas criaturas llamadas gremlins causaban problemas en aviones. Empezamos fuerte, ¿vale? Porque he querido relatar un poquito la historia de dónde procede la palabra gremlin.
Uh-huh.
Eso, para que os situéis, sucedió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se creía que eran los responsables de fallos mecánicos en sus motores.
Vale.
Totalmente inexplicables. En ese contexto, se les veía como pequeños demonios o espíritus traviesos que intervenían de manera misteriosa en los dispositivos. A mí me quieren recordar a esas criaturas azules de Harry Potter, los duendecillos de Cornualles, ¿te acuerdas?
Vale, sí, sí, sí.
Pero a la vez también al leprechao, que es ese pequeño humano vestido con un traje verde, con sombrero de copa
lo
típico
que...
de Irlanda.
Sí,
con
lo
el
que
trébol.
Trae dinero, ¿no? Vale.
Exacto. Bueno, esas dos las he metido por si en Animales Fantásticos 3 queremos... tener un poco de imaginación,
vale,
de ideas. Pero bueno, volvemos a eso. Los pilotos destinados a frentes como el de Malta o la Batalla de Inglaterra culpaban a estos seres de dichos fallos técnicos, pero al parecer los alemanes tampoco se libraban de estos ataques. Los Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi, uh-huh. también reportó la presencia de gremlins en sus aviones.
Vale.
Está escrito, ¿eh? Eso es maravilloso. El personaje de Murray Futterman, interpretado por Dick Miller en la película de Gremlins, hace mención a esta misteriosa mitología. Os pongo en más contexto. En la película de Gremlins de 1984 que decíamos, no se explica con mucho de detalle de dónde provienen exactamente estas criaturas, pero se insinúa que su origen está relacionado con una criatura llamada Mogwai. Porque es muy guay, ¿no?
Vale.
Es decir, que esta sería la especie original, ¿vale? El
vale.
Mogwai.
La rama original
Exacto.
de
vale.
evolución.
Los Mogwai son una especie de criaturas pequeñas y peludas que tienen una serie de reglas muy estrictas que deben seguirse para evitar que se conviertan en gremlins, que digamos que sería
vale.
como la evolución transformación instantánea.
Vale.
¿Vale? Estas son...
A ver si me la acuerdo. ¿No podían recibir los rayos lunares? ¿No podían ser mojados?
Vale.
Y no podían estar despiertos hasta tarde.
Has acertado una y media.
Vale.
Digamos que son. No deben ser expuestos a la luz, cualquier tipo de luz.
Cualquier tipo
de...
Sí. Ah, vale.
No deben comer después de medianoche.
Ah, esto era.
Y no deben mojarse, que esto es lo que has dicho muy bien. Los Mogwai, a su vez, parecen tener un origen misterioso y se sugiere que provienen de una región remota de China, donde un anciano los vende en una tienda a un joven llamado Billy. Si os recordáis, esto empieza así la película. Es Billy que va a una tienda situada en Chinatown, bueno, a un pensado Chinatown porque la ciudad no es de verdad, y un chino le dan una caja a un bicho, ¿vale?
De esto puede salir en dos maneras, o con el fin de Gremlin o con el COVID. En la misma manera han salido así.
Es verdad, no lo había pensado. Posiblemente en esta región remota de China experimentaban con animales. Los Mogwai, por su aspecto físico y por lo que comentó el director de la película en una entrevista que se le hizo, se asimilan mucho a los tejones. De hecho, se inspiró en tejones para diseñarlos.
Vale,
digamos.
Vale.
Pero sus orejas nos podrían recordar a lemurs o incluso a titis, porque para nada recuerdan a un tejón.
Claro,
tejón tiene orejitas chiquitinas. Y por lo tanto, estaríamos hablando de simios.
Vale, sí.
De hecho, su inteligencia emocional hace pensar que tienen alguna relación genética con los humanos, por lo que posiblemente es un ser creado de la mezcla de ciertos caracteres de mamíferos muy diversos.
Vale.
Y si nos damos cuenta, lo que os decía antes, la ciudad donde tiene lugar la película se llama Kingston Falls y no existe en Estados Unidos, pero nos recuerda a un pueblecito típico estadounidense con sus tradicionales urbanizaciones familiares, la típica zona residencial, ¿no? Con calles pequeñas, tranquilas, con jardines, bueno, todo muy rico.
Niños que vuelan a China, eso, clásico.
Por lo tanto, es más que posible que no se haya querido revelar la realidad de dónde ocurrió la historia real, pero que sabemos con seguridad que es en el continente americano, en el Nuevo Mundo.
Vale.
Así que si relacionamos la transportación de animales desde países asiáticos hasta americanos, nos daremos cuenta de que se trata de un comercio ilegal en toda regla.
Por supuesto.
Y de un mercado negro al 100%.
Por supuesto.
Donde se estaría procediendo a una primera prueba de venta de esas criaturas exóticas como mascotas que tenían en cajas detrás de un mostrador en Chinatown.
Joder.
¿Vale?
Empezamos. Me estás diciendo que el niño era...
El niño es un primer comprador rico...
Bueno, además, pero era, ¿cómo se llaman esto que transporta la droga? Un camello.
Un camello.
De un camello de especie exótica.
No, no, los camellos eran los chinos que tenían en sus
cajas
y los compradores eran los ricos del Nuevo Mundo.
No me acordaba bien cómo era.
Lo que pasa es que este niño, creo, no sé si paga o no paga, se lleva la caja. O sea, es verdad que no tengo mucha idea de cómo
está un poco turbia la historia.
Yo creo que como había una mafia metida por ahí, pagaron... Se llevaron la caja y el niño contento con su nueva mascota.
Evidentemente.
A lo largo del tiempo, el concepto de Mogwai o Gremlin, que es lo mismo, pero con uno, dos o tres cambios de circunstancias, como hemos dicho anteriormente, se ha transformado en un personaje más de ficción, adoptando diversas formas en la cultura popular, especialmente en estas películas o literatura. Pero lo que es seguro es que hay tres leyes que no debemos romper si nos los encontramos, de las que luego hablaremos más profundamente. Estos aspectos tienen que ver con su genética. Al ser un ser creado artificialmente, cuenta con mutaciones que, cruce tras cruce, han ido apareciendo y fijándose en su DNA. Recordemos que los gremlins provienen en cierta parte de los monitos titis, pertenecientes a la familia de los marmosets. Estos pequeños primates, que miden entre 20 y 30 centímetros de largo, habitan principalmente en las selvas tropicales y bosques húmedos de América Central y América del Sur. A menudo se encuentran cerca de ríos y cuerpos de agua, y su hábitat suele ser muy cercano a estos recursos. Es bastante factible que ciertas particularidades de su día a día hayan permanecido en la rutina de los gremlins y ahora sean parte de sus preferencias. Por lo tanto, al tener el pelo húmedo, es decir, cuando se le humedece o se le moja, le activa algún aspecto que lo devuelve emocionalmente a la selva, donde se reproducía. Este nerviosismo, esta necesidad de procreación y esas pocas generaciones de replicación resultan en locura, casi como sería la hora de los gatos. Entonces...
Ya,
se vuelven locos.
Casi una frenesía alimentaria.
Exacto.
Como de un depredador. Probablemente.
Exacto.
Un depredador que caza en agua.
Podría
ser. Come pescado. Ah, ¿has visto? No te lo esperaba esta, ¿eh?
Vale, tenemos explicada la primera ley.
Vale,
¿no?
Sí.
Seguimos con la segunda. Si un gremlin se expone a la luz brillante o al sol, muere instantáneamente.
¡Oh, no!
Sí, ya lo sabías.
Tristeza, no me lo acordaba.
La razón detrás de esta vulnerabilidad no se explica en profundidad en la película, pero la luz brillante parece tener un efecto destructivo sobre su naturaleza. Esto agrega una capa de peligro y misterio en torno a estos seres, haciendo que la exposición a la luz sea un factor clave para controlar o eliminar a los gremlins. Esta es otra consecuencia, obviamente, de los cruces en laboratorio, llamado hipersensibilidad a la luz. Os cuento un poco más. Hay una enfermedad en los humanos llamada... protoporfiria eritropoyética, EPP, es bastante rara.
Ah, más simple, EPP.
Sí, ya sabes quién es, ¿verdad?
Sí, ya sé quién es.
En la que la exposición a la luz, incluso a través de las ventanas, puede causar un dolor insoportable en la piel, hinchazón y, en casos graves, daño hepático severo por acumulación de porfirinas.
Es lo mismo que pasaba a la gente que estaba...
Albinos.
Acusada, quizá. No, de ser vampiros, ¿no?
Era
la misma cosa.
Sí, sí,
una de los factores, una
es
de las
correcto.
Malactías.
Sí. ¿Verdad? Y eso puede eventualmente llevar a insuficiencia hepática y muerte. Aunque en humanos eso no ocurre de inmediato, Sí que es verdad que cuando hablamos de un animal mutado que procede de los mismos orígenes de simios o primates, es posible que los efectos y la rapidez de estos sean mucho más rápido y lleve al colapso de su metabolismo. Aprovecho para recordar que además los tejones son preferentemente crepusculares o nocturnos, por lo que hay cierta relación a que, aunque no tengan una sensibilidad a la luz, sí que es verdad que prefieren pues, salir de noche o salir un poco cuando baja la luminosidad, lo que se relacionaría bastante con el carácter de los gremlins. Aquí, entonces, podemos entender un poco cómo se da esta transformación, porque es verdad que si nos fijamos, el gremlin, es decir, el mogwai, es peludito, es mono, es precioso, es la típica especie exótica que adquirirías si fueras un...
Como un chinchila.
Exacto. Pero se transforma en un monstruo que tiene hasta escamas, que parece casi de origen reptiliano. Uh-huh. Eso se debe a que la luz, como hemos dicho, quema su piel, quema su pelo, la superficie de su pelo. Entonces lo que da lugar es a exponer el interior, que solo son escamas, es decir, parece que también tiene un origen reptiliano, pero bueno, de esto no vamos a entrar porque no acabaríamos nunca. Es parte de sus mutaciones,
claro,
¿vale?
Claro.
Y sus ojos cambian de color cuando su tapetum lucidum se expone a gran cantidad de luz, como habíamos hablado anteriormente con los renos.
Exacto.
Muy bien. Finalmente, otra de las consecuencias de esta cría en cautividad y del sometimiento a alimentos fáciles de adquirir ha dado lugar a que los gremlins desarrollen alteraciones al consumo del azúcar.
Vale.
¿Os recordáis que le dan chocolate en la película?
Sí.
Y se vuelve loquísimo.
Sí.
Vale. La cosa es que toda comida que tenga una cantidad superior a X gramos de glucosa da lugar a una hiperactividad fruto de un aumento rápido de esta glucosa en sangre. Una sobreexcitación y una liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y a la recompensa, generando sus habituales problemas de hiperglucemia, fruto de la diabetes. Por lo tanto, Gizmo, nuestro gremlin protagonista, es diabético.
¡Ay, pobre!
El azúcar es un carbohidrato simple que se convierte rápidamente en glucosa en el torrente sanguíneo. En una persona sin diabetes, el cuerpo libera insulina para ayudar a que la glucosa ingrese a las células y sea utilizada como energía. Sin embargo, en personas con diabetes o en animales con diabetes, como sería Gizmo, ya sea por falta de producción de la insulina tipo 1 o por resistencia a la insulina tipo 2, el cuerpo no puede manejar eficazmente el exceso de glucosa, lo que lo lleva a un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Por sus mutaciones, su diabetes es bastante peligrosa, ya que se vuelven muy agresivos, destructivos y caóticos.
Ay.
Con esto os he explicado las tres leyes, podéis entender qué le pasa a Gizmo, qué le pasa a nuestro mogwai, nuestro gremlin. Y, por lo tanto, es culpa nuestra todo lo que le pasa.
Como siempre. Por lo tanto, cuidar de vuestro gremlin. No.
Exacto. Si algún día lo veis por la calle, abrazadle, no le hagáis ninguna de estas leyes.
Darle un pequeño paraguas.
Mejor que no lo veáis por la calle porque significa que le está dando la luz.
Exacto, por esto, darle un pequeño paraguas que se pueda poner bajo sombra, ¿no?
Eso mismo. Fuerte. Que también lo venderían los chinos. Está todo ligado.
No. Madre mía, hemos descubierto la burbuja económica china. Bueno, muy chulo, muy chulo. Y me sabe un poquito mal que hemos ido nosotros a hacerle tan mal.
Mercado ilegal, siempre igual. Luchemos contra ese mercado.
Sí, exacto. Juntos. Protegemos hashtag save the gremlin, ¿no?
Exacto. Creo que ya teníamos un hashtag también en el capítulo anterior, no sé qué era.
Sí, no me acuerdo.
Era también safe algo.
Ha pasado demasiados capítulos. Pues desde un animal modificado genéticamente por el hombre, vamos a hablar de un animal modificado genéticamente por la naturaleza.
Vale.
Y vamos a hablar del basilisco, el rey de los serpientes.
Y de Harry Potter.
También, al final, pero justo un poquito. Porque el mito del basilisco llega desde hace muchos años. Según ti, ¿cuándo nació la palabra basilisco?
¿Cuándo nació?
Sí.
Pues me podría imaginar Edad Media, o quizá me he ido demasiado lejos.
Casi, en realidad, demasiado cerca. Porque el primero a explicar el basilisco fue Plinio el Viejo en su famosa obra
Natural Historia. ¡Ay, yo conozco este hombre!
¿Sí?
Hemos hablado mucho de él
en las
salamandras.
Exactamente.
Me cae muy mal, tengo como una relación amor-odio contra él. Siempre está en contra de algunos animales por sus capacidades, bueno, en fin.
Bueno, tenían que explicar la naturaleza de otra manera. Y en su Natural Historia habló del basilisco, hablando de su letalidad, porque... Al final, basiliscos en antiguo griego significa pequeño rey.
¡Ala!
¿Vale? Sí. Esto se debe a la...
Juan Carlos I.
Primo hermano. No, se debe a su corona natural de escamas y de pluma y de espinas en la cabeza.
Ah.
O también por su dieta. Pero en esto entraré más tarde.
¿De plumas has dicho?
Sí, porque...
O sea, como un dinosaurio.
Ah, porque ahora verás. Porque tenemos que esperar la Edad Media, como decías... para saber cómo se origina un basilisco.
¿Vale?
¿Sabe cómo se origina?
No.
Pues un basilisco nace cuando un huevo de serpiente está incubado por parte de un gallo.
¿Vale? De un gallo.
Sí.
¿Vale?
Y por lo tanto, tiene algunas características.
Pero entonces, ¿qué fue antes? ¿El gallo o el basilisco?
El gallo, según mí, el gallo. Pero esto nos da muchas pistas sobre la naturaleza biológica de este animal. Primer cosa, sabemos que el basilisco es una especie parasítica, porque como el cuco va a parasitizar nidos de otros animales para tener la cría.
Como la Cámara de los Secretos.
Claro. Secretos. Y además...
¡Ah! Quizá era una basilisca y era la madre y tenía el huevo ahí.
Podría ser.
Oh, no.
Pero al final sabemos que es una especie parasítica específica, porque ocupa solo nidos de aves de la familia Megapodidae.
¿Qué es
Megapodidae?
Eso?
Es una gallos. Familia de gallidos selváticos de origen, obviamente, australiana y del Pacífico, porque todas estas cosas venenosas nacen ahí. Pero la característica es que es la única especie de galliformes donde es el macho que hace el nido y incuba los huevos, ¿vale? Por lo tanto, un huevo de serpiente incubado por un gallo macho.
Vale.
¿Vale?
Perfecto.
Y bueno, es muy interesante porque esta familia de galliformes crea nidos haciendo enormes montañas de vegetación.
¡De mierda!
Bueno, también porque prácticamente no están ellos todo el tiempo sentados arriba de los huevos para... que tengan calor, sino que utilizan la fermentación de todos estos vegetales para que hagan calor y calienten los huevos. Y ellos simplemente gestionan este calor para que todo vaya bien. ¿Vale?
Vale, muy bien.
Por lo tanto, primera cosa explicada. Ahora llegamos a la gran característica, la enorme letalidad del animal. Plinio el Viejo decía que era tan venenoso que podía matar con una simple mirada, quemar la vegetación con su aliento y dejar la tierra estéril a su paso. ¿Vale? ¿Es verdad?
Sí.
Bueno, más o menos. Exacto.
J.K. Rowling dice que sí.
Pero sabemos que cómo es posible esta enorme letalidad del animal. Pues se explica con la capacidad del basilisco de acumular veneno. ¿Vale?
Ah, vale.
De hecho, se alimenta de varias serpientes venenosas y acumula este veneno. Por eso decía el rey de la serpiente, no solo por el tamaño, pero porque se come también otra serpiente en su día a día para robarle, entre comillas, el veneno. Esto es similar a lo que pasa con algunos serpientes de la familia Thamnophis, que son los serpientes de jarretera, que tienen... Serpiente de jarretera. No sé por qué no encontraba bien la traducción en español. Es una serpiente de Norteamérica.
Vale.
Y tienen la costumbre de alimentarse de tritones, que pero estos tritones producen unas neurotoxinas para protegerse. Pues estos serpientes son lo único que pueden comérselo y almacenan estas neurotoxinas en su piel y en sus órganos internos. Por lo tanto... Ya aquí el basilisco podría hacer lo mismo acumulando veneno en su glándula venenífera y en su piel. Y por lo tanto, es venenoso simplemente al tocarlo o al pasar, ¿vale?
Pero, o sea, te tiene que morder o te tiene que tirar veneno de alguna forma. No es con la mirada, como pasaba en...
Exacto. Aquí llegamos en el último punto. ¿Puede matar con la mirada? Sí o no. Porque no es con la mirada misma, pero sí, como tú decías, tira veneno, como son los cobra escupidor, que pueden... lanzar veneno a 2-3 metros de distancia, considerando que es una sierpe de un metro y medio.
Vale.
Por lo tanto, si consideramos que el basilisco, como lo de Harry Potter en los libros, dice que es largo 6 metros, por lo tanto, 4 veces más largo que un cobra escupidor,
¿sí?
Podría llegar a escupir veneno hasta partículas muy pequeñas,
claro.
Hasta 10 metros de distancia.
Ostras, claro.
¿Y cómo te puede envenenar?
Ya.
Tiene que entrar en contacto con una mucosa, como la de tus ojos, y por lo tanto,
ojos,
con
boca,
la mirada,
nariz,
claro, pensaban que simplemente mirarlo te mataba, en realidad era porque él había discutido
cualquier
el veneno,
molécula de
y
veneno.
Te llegaba en los ojos y morías.
Hostia, fuerte.
Pues con esto explicamos todo el basilisco.
Muy interesante,
mucho,
me ha gustado,
¿verdad?
Mucho. Sí. Y me va muy bien para explicar mi siguiente criatura, porque yo también voy a hablar un poco de Petrificus Totalus.
Vale.
Porque os voy a hablar de Celia, de Monstruos S.A., que quizá al ser un protagonista secundario casi, no recordaréis muy bien quién es. Celia es la novia de Mike Wazowski, la secretaria de Monstruos S.A. y encargada del archivo de todos los monstruos. Su apariencia recuerda a las gorgonas, palabra que proviene de la mitología griega, que se refiere a criaturas como Medusa.
Vale.
¿Y qué hacía Medusa?
petrificar las personas.
Muy bien. De hecho, en la película se hace una sutil referencia a las habilidades de petrificación que Celia posee, cuando Mike se queda congelado de terror en el momento en que Celia se entera que ha participado en el secuestro de Boo, arruinando su cita.
Ah, hostia.
Es una pequeña referencia, pero se queda parado unos segundos. Entonces se piensa que podría ser relacionado. Es por eso que se cree que el nombre de Celia sería un juego de nombres con la palabra Cezaelia, que es Cecilia, ¿vale? Que en científico se refiere al grupo de animales del orden Apoda, que son anfibios con aspecto muy peculiar, parecidos a serpientes o a gusanos, con cuerpo alargado y sin extremidades, ¿vale?
Vale.
Los cecilios. También podría referirse a Escila, un monstruo de la mitología griega conocido por atrapar a aquellos que se acercaban demasiado a ella con bocas en brazos similares a tentáculos.
Que se ubicaba en Italia, entre Sicilia y Calabria.
Ah, vale, creo. No sabía eso. Vale, sí que Escila era italiana.
Sí.
Muy bien.
¡Mamma mía!
Teniendo en cuenta que en la cabeza de Celia se encuentran instaladas 5 criaturas o seres considerados a simple vista serpientes y que tienen su propio nombre. De hecho,
¿Sí?
Se comenta también en la misma película, reciben el nombre de Amelia, Bobelia, Ofelia, Cordelia y Match.
Match
es un... Bueno, y Match, que es la rarita. Así que podemos entender que se trata de seres codependientes entre ellos, pero de una especie diferente a Celia.
Uh-huh.
Las serpientes que forman su cabello no hablan, pero expresan sus emociones con los sonidos que emiten. Cuando están felices, hacen ruiditos como chirridos. Cuando están enojadas, sueltan un sonido de cascabel y siseo. A menudo reflejan la emoción que siente Celia. Cuando ella está feliz o está enojada, probablemente ellas sientan lo mismo. Llama la atención que Celia es un monstruo de un solo ojo, posiblemente de la misma especie que Mike, y por eso posiblemente están juntos, porque pueden llegar a procrear. Sus pies terminan en tentáculos. No se acostumbra a ver mucho, pero tiene un total de 4 cuando miramos la imagen. Mientras que sus brazos son 2, ¿vale? Como sería un humano. Así también nos recuerda la forma humana y para nosotros pues nos hace sentir mejor en este sentido. Mientras los pulpos tienen 2 ojos, el calamar tiene solo 1.
¿Ah?
Las denominadas serpientes que recubren su cabeza ocultan el sifón.
Vale.
Las aletas y el manto. ¿Pero son verdaderamente serpientes? Ahora lo hablaremos.
Chan, chan, chan.
Los calamares son moluscos marinos susceptibles a diversos tipos de parásitos, como nemátodos, trematodos y anélidos.
Vale.
Los más comunes son los nemátodos, que son gusanos redondos que pueden infectar a los calamares, aunque en muchas ocasiones no causan un daño grave al animal. A pesar de que generalmente no entra en una relación de simbiosis con el huésped, eso ocurre cuando el calamar se encuentra en medio marino.
Vale.
Recordemos también que esta serie de individuos, incluida Celia, están viviendo en medio con aire, es decir, en un medio que podríamos considerar humano. Por lo tanto, Celia está respirando aire, está en recepción y está siendo un animal que a la vez no cuenta con pulmones, como sería el calamar, no cuenta con pulmones.
Sí.
Por lo tanto, tiene que encontrar alguna forma de poder respirar este aire sin branquias o sin absolutamente nada y directamente por la piel.
¿Y podría utilizar a estos animalitos?
Correcto.
Ah.
Estos 5 parásitos, a pesar de alimentarse de sus tejidos, le ofrecen un servicio al calamar, ya que lo protegen de otros parásitos, como se podría llegar a considerar a Mike Wazowski.
Ah, hombre.
Lo que hacen es, pues, poder protegerlo de depredadores, de diferentes animales que le quieren hacer un daño, como podría ser su novio, y a la vez le permiten respirar y oler por su piel. Por lo tanto, estos parásitos con lengua le permiten no solo poder tener sentido del olfato a Celia, sino también poder llegar a respirar y dar lugar a una relación simbiótica con beneficio mutuo parásito y entre calamar.
¡Qué chulo!
Aunque en muchos de estos ejemplos el término parásito suele tener una connotación negativa, en algunos casos, como este, las interacciones suelen ser relativamente inofensivas o incluso beneficiosas para ambos involucrados. La clave está en cómo las especies se han adaptado para mantener un equilibrio en el que ambas partes obtienen beneficios, aunque no de manera equitativa.
Bueno, es lo que se llama parásito simbiótico, ¿no?
Exactamente.
Que hay muchos en las plantas, pero también,
también en medio marino, en medio aéreo, medio marino,
muchísimo.
Medio terrestre. Sí.
¡Qué fuerte! Muy bien, muy bien. Pues calamaritos ahí andando.
Muy bien.
¡Qué fuerte!
De hecho, Mike también es un calamar, si nos damos cuenta.
Bueno, es verdad. Tiene...
Sí.
Oh,
sí,
¡qué fuerte!
Sí. Pero él no tiene parásitos, ha encontrado otra forma.
Y por esto es todo redondo,
es todo redondo,
no
está lleno de aire dentro.
No se ha
son gases.
Bueno, pues muy chulo, muy chulo. Y bueno, hablando de manera de respirar, me da paso a mi segundo animalito raro, que estamos hablando de el Pali de Avatar.
El Pali.
El Pali, si habéis visto la película, son como caballos azules que los Navi, que los tíos azules grandes que viven en Pandora, cabalgan para moverse en la selva cuando no están volando con este tipo de dragones, ¿no?
Vale.
Pues mi investigación me ha llevado a descubrir que todos estos caballos, estoy haciendo las comas con los
comillas,
dedos,
¿sí?
que pensamos ser mamíferos alienígena, he descubierto una cosa increíble, que en Pandora toda la vida se ha desarrollado desde los insectos que debido a una convergencia evolutiva han acabado pareciendo mamíferos.
Vale, cuéntame más.
Ok, pues primer indicio, el color azul. El color azul, si lo pensamos, no es típico de los mamíferos, pero sí se encuentra en muchos tipos de insectos, coleópteras o mariposa. Cuidaros con mariposa. Y además, hay mucha bioluminescencia en Pandora, que
sí,
es típica de la luciérnaga o más de insecto.
Correcto.
Que de mamíferos, de nuevo. Y la prueba contundente, sobre todo por el palí, es que tienen tres pares de patas, como los...
insectos.
¡Muy bien! Pues ya aquí tenemos una gran prueba. ¿Y cómo es posible? Como se decía, las limitaciones para los insectos en la Tierra es el sistema respiratorio del oxígeno, porque absorben el oxígeno a través de la hemolinfa, por sistemas de respiración que no son pulmones, por lo tanto la circulación del oxígeno dentro del cuerpo no le permite de tener cuerpos demasiado grandes porque no llegaría a todos los tejidos.
O sea, estamos pensando, estamos hipotetizando que Pandora es un planeta con condiciones de oxígeno similares a España.
España.
A nuestro planeta, la Tierra, ¿no?
No, porque, ¿no? Claro, en la Tierra no se ha podido desarrollar la vida de los insectos porque la atmósfera nuestra no lo permite. Pero si te acuerdas, cuando los hombres llegan en Pandora, tienen que poner casco porque la atmósfera es tóxica.
Claro.
Porque está hecha de otras...
de otra composición de gases.
Exacto, que probablemente más permeable y permiten a los insectos de ser más grandes y evolucionar.
Vale, es verdad, no recordaba que los humanos estaban...
Pues eso podría explicarnos cómo han llegado a evolucionar en formas parecidas a los de los mamíferos. Y además, pero tenemos otros indicios que nos dicen que toda la vida es insectívora en Pandora.
Uh-huh.
La primera... si nos acordamos, los Navi se conectan físicamente con los animales mediante la trenza, ¿no? ¿Verdad?
Vale, sí.
Que juntaban estas apéndices nerviosas para llegar a pensar y hablar junto al animal.
Correcto,
pues,
sí.
Exactamente como hacen los insectos a través de sus antenas.
¿Se conectan con otras?
No se conectan, pero con el fenómeno llamado trofalaxis antenal,
¿vale?
Se tocan con las antenas.
¿Las antenas de otros o sus mismas antenas?
De otros animales.
Ah, vale.
O sea, es típico ejemplo. Las hormigas, cuando se encuentran, se tocan con las antenas.
Ah,
y con este contacto...
para relacionarse.
Exacto. Se pueden saber si el otro es un animal de la misma colonia, qué rol tiene en la jerarquía y si ha encontrado comida o no. ¿Eso cómo lo hacen? Porque las antenas son llenas de quimiorreceptores y la piel del otro animal, del otro insecto, tiene feromonas cuticulares, que por lo tanto da una firma química del animal y puede transmitir informaciones. Pues si esto lo evolucionamos al extremo, dos antenas que se juntan... y
claro, de totalmente especies diferentes en
exacto,
este sentido.
Pero que a través de este contacto por antena consiguen hablarse y darse información
muy bien.
Y llegamos al final, a la última grande prueba que el pali es un insecto...
sí.
Que se ve en algunos frames, o no sé, he encontrado imágenes que están comiendo flores a través de su lengua, ¿vale?
Vale. Están
pues,
polinizando.
También, porque la que estamos viendo no es una lengua, sino una espirotromba, que es la boca modificada de la mariposa y las polillas.
Claro que lo has dicho al
exactamente,
principio.
Por succionar el néctar. Es decir, un aparato vocal típico de los lepidópteros. Por lo tanto, sabemos que el pali son mariposas sin alas, como las orgilla antigua o gusanos de los pendachos. Otro nombre que no he encontrado bien la traducción en internet, pero origa antigua, donde las hembras no tienen ala y solo los machos la tienen. Y por lo tanto, también otra prueba que... toda Pandora es un
mundo
sitio
de insectos.
Lleno de insectos.
¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué chulo! Me ha gustado mucho. De hecho, tiene sentido. porque está lleno de flores, está lleno de vegetación, ¿verdad? Sí, tiene mucho sentido. De hecho, yo creo que los Navi, ¿no? Se llaman, sí. Los habitantes, también son insectos.
Probablemente, una evolución.
No, o más a... forma desarrollada, pero
claro,
no.
Podría ser, o allí...
Es un insecto humanoide, como una mantis, que parece también un poco humano.
Claro, pero allí yo no me he entrado mucho porque he dicho, allí sí que tienen solo cuatro apéndices.
Sí.
Y quizá podría ser al revés, podría ser algunas formas de mamíferos que han evolucionado por relacionarse con insectos, porque además son más pequeños respecto a la mayoría de los animales que hay ahí.
Quizá un poco parecido a las... como algún tipo de flores que a veces simulan tener la forma del que podría ser su depredador, o tanto depredador como también de su polinizador, como por ejemplo hay las orquídeas abeja, ¿no? Que parece una oveja, también las orquídeas que tienen forma casi de humano, que en realidad no tienen nada de relación con ellos, pero también hay algunas plantas, como por ejemplo la flor de la pasión, que desarrollan protuberancias que parecen huevos de mariposa para luego cuando venga otra mariposa no ponga los huevos ahí.
Ah, vale.
Me parece que eran cosas así, pero también relacionado con depredadores y, bueno, hay muchísimas especies. O sea que, nada, era una simple puntualización que...
Vale.
Para un poco relacionarla, sí, bueno, con la dominancia, ser. Con la depredación, con todo lo que podría pasar en Pandora para hacer que una especie pues, sea superior a la otra, ¿no?
Claro, sí, sí, podría ser. También, pero se tiene que decir una cosa, que no hay dominancia en Pandora. Sí,
¿vale?
Si te acuerdas, uno de los conceptos es que todo está relacionado también con las plantas, se pueden juntar porque no hay tipo un ser superior de otro. De
vale.
Hecho, se enfadan cuando empiezan a cortar los árboles los hombres. Y por lo tanto, yo creo que más que una situación de dominancia, es una situación de beneficio recíproco, ¿no?
Vale.
Como un poco la simbiosis de antes,
sí.
Pero no parasítica. O sea, como si consiguen a relacionarse en una gran manada.
Vale.
Hablaremos más de este tema más adelante, gracias al contacto de antena y al final, como tú dices, han evolucionado características distintas, pero probablemente llegando del mismo orígenes.
Pues me parece que está quedando un capítulo muy guay, con fauna muy variada. Y como yo he hablado un poco también de plantas, voy a seguir por este camino para presentaros a Groot. Groot, como sabéis, es este alienígena plantiforme, ¿no?
Sí.
Que encontramos en Guardianes de la Galaxia. Y os voy a hablar un poquito más de él. Es un árbol humanoide alienígena que pertenece a la especie Flora Colossus que habita en el planeta Chandar. Los Flora Colossus son conocidos por su longevidad y su capacidad de regenerarse. Si tuviera que comparar a Groot con una planta específica, posiblemente se asemejaría a una mezcla de secuoya, por su tamaño y longevidad,
sí.
Junto con características de un baobab, ¿vale?
Vale.
Por el hecho de su forma retorcida de ramas y cuerpo y tronco.
Uh-huh.
La resistencia de un roble también se puede asociar con su personalidad, ya que Groot es un personaje fuerte y capaz de enfrentar grandes desafíos, pero siempre con un corazón tierno y amable.
Soy Groot.
Ya sabemos que las plantas en general se pueden regenerar por esquejes, por lo que solo hace falta paciencia. Cuando un bosque se quema, con que queden raíces vivas o tocones con brotes, pueden rebrotar solas. De hecho, también pasa con ramas caídas, ¿vale? Que acaban regenerando un nuevo individuo si consiguen echar raíces. Esta brotación por cepa también se da cuando se arrasa el suelo con máquinas, como podrían ser nuestras propias desbrozadoras, o cuando hay un huracán, por ejemplo, es decir, tanto fenómenos naturales como artificiales. Si el tallo o tronco no está muerto, la planta rebrotará desde los tejidos guardados para emergencias que tienen células madre vegetales y pueden volver a formar brotes, ramas o raíces, siempre controlados por una serie de hormonas simples que son las auxinas, las citoquinas y las giberelinas, que sobre todo están relacionadas con la estimulación del crecimiento. Sería algo similar a lo que ocurre con algunos anfibios, como hemos hablado anteriormente, como las salamandras, que pueden regenerar su cuerpo cuando son heridas o cuando algún órgano deja de funcionar correctamente. Pero en esta fauna anfibia intervienen factores de crecimiento diferentes, relacionados con huesos, con músculos y con sangre, es decir, son más complejos y, entre otras cosas, también están relacionados con células especializadas que básicamente se desprograman. Como Groot no tiene ni músculos, ni huesos, ni sangre, lo que sí que sabemos es que tiene una serie de fibras vegetales muy fuertes, es decir, con tejidos muy duros, que le permiten resistir golpes y que a la vez pueden regenerarse con más eficiencia y rapidez de lo que haría cualquier planta o animal en este sentido.
Correcto, sí.
Vale, esto por una banda, ¿no? Ya sabemos que Groot cómo está formado a nivel fisiológico. ¿Cómo se desplaza? Porque vemos que Groot se mueve, o sea, se mueve como los animales.
Y no tiene vaso por abajo.
Exacto, nadie lo riega. Sabemos que Groot se desplaza activamente como los animales y no como las plantas que pueden crecer y terminar moviéndose con el tiempo, como serían hongos, plantas trepadoras u otras que utilizan la presión interna del agua, turgencia, para los amigos, para mover ciertas partes. Una primera hipótesis de Groot es que pudiera mover sus extremidades igual que lo hacen las cabezas de los girasoles. Es decir, que como ya hablamos en uno de nuestros primeros capítulos del guardabosques, detectando la dirección de la luz a través de sus fotorreceptores. Los girasoles, cuando detectan luz, mandan la hormona auxina hacia el lado opuesto donde le llega la luz. Esta hormona hace que las células del tallo se alarguen más en el lado oscuro, haciendo que el tallo se incline hacia la luz. Desde mañana hasta la tarde, el girasol ajusta constantemente la distribución de auxinas, estirando un lado y luego el otro, de forma que parece que la flor se inclina siguiendo el sol, es decir, se mueve.
Uh-huh.
Al revisar las películas, me di cuenta de que gran parte de las escenas donde sale Groot son en cavidades cerradas o en naves donde la luz es prácticamente artificial, por lo que no podría depender de la luz natural para crear un crecimiento desigual de un lado y de otro a través de sus auxinas. Por lo tanto, no se podría reproducir el mismo movimiento que un girasol. Es posible que al pertenecer a otro planeta haya adoptado una fotosíntesis mixta de forma que pueda respirar tanto en situaciones de baja energía, como serían los LEDs de la nave, a través de pigmentos super eficientes. Y cuando haya luz del sol, es decir, cuando se encuentre en el ambiente libre, pueda trabajar con su fotosíntesis natural. Se ha revelado que además cuenta con un tipo de batería interna que le permite sobrevivir cierto tiempo en la oscuridad. Y es que eso es gracias a que tiene una reserva de energía fruto de almacenar azúcares con una respiración celular acelerada, como harían los animales. Por lo tanto, puede comer, es decir, Groot, no sé si en algún momento se le puede ver comiendo algo en la película, ahora tengo un poco de dudas, pero tiene reservas de energía como los animales. Por lo tanto, absorbe nutrientes del ambiente a través de sus tejidos digestivos, alimentándose así en situaciones de emergencia de cualquier material orgánico disponible. Eso daría la posibilidad de que el mecanismo de las auxinas fuera realista y pudiera mover su cuerpo activamente como los girasoles. Pero a la vez también lo relacionaría mucho a andar hacia la luz. Y en realidad no vamos viendo todo el rato a Groot que vaya andando directamente hacia una bombilla. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Groot es independiente o no se siente atraído directamente a esta luminosidad cuando existe luz en el ambiente, tanto natural o artificial? Pues no es debido a esta fisiología híbrida de la que estamos hablando. Groot necesita ATPs, necesita moléculas de energía para sobrevivir, pero por el hecho de ser una especie vegetal desarrollada con una mínima capacidad para el razonamiento, porque recordemos que sus palabras
Groot.
Exactamente son yo soy Groot, le permite tomar sus propias decisiones, es decir, es un individuo moderadamente complejo y consciente.
Sí.
Eso significa priorizar la búsqueda de energía para subsistir, pero a la vez contar con otros instintos, como podría ser reproducirse, comer, es decir, los instintos básicos de los animales que en este sentido las plantas no tienen. Así que en resumen, aunque cuenta con mecanismos internos para sobrevivir a la oscuridad temporal, igual que algunos árboles en invierno, va un pasito por delante. Al ser una especie vegetal desarrollada, es posible que con su hiperevolución haya adquirido de por sí sola, y no con otras comunidades quizá de plantas que pueden llegar a tenerlo, este control eléctrico interno que le permita tener un sistema nervioso más complejo como unidad, digamos, y que envíe señales químicas y eléctricas a través de sus células vegetales.
Como puede ser al final en la tierra, ¿no? La red entre raíces, micelios de varias plantas, varios hongos bajo los bosques. Y efectivamente sí, podría haber evolucionado una planta el mismo sistema y tenerlo dentro y llevarla hasta el punto de tener una no, casi neuronal.
Claro que ella sola,
neuronal,
¿no?
Vegetal.
Claro que Flora Colossus como propio individuo, como un árbol, él mismo tiene su red neuronal dentro de su cabecita, digamos. Entonces esta red de nervios vegetales le permite no solo contar con algo parecido a esta red neuronal que estamos diciendo, sino a la vez coordinar un movimiento más o menos rápido. Porque recordemos que Groot no se mueve muy velozmente, digamos.
Claro.
Y le permita mover estas extremidades a una velocidad comparada a la que podría ser con un ser humano. Aunque recordemos también que hasta el mapache se mueve al doble de velocidad de lo que hace Groot.
Es muy rápido. ¡Qué chulo! Muy bien, muy bien, muy bien explicado. Al final, cómo una planta se puede mover y efectivamente es tu sistema. Y como decías tú, no es, siendo que es una planta alienígena, quizá se mueve utilizando radiaciones que nosotros no podemos ni imaginar, ¿no?
Claramente.
¡Qué chulo, qué chulo! Muy bien, muy bien. Pues vamos un poco acabando, que ya el capítulo se está haciendo largo. Y yo vuelvo fuera de las películas al mundo... mundo que vivimos, con hablando del último tema mío, que es el Yeti, o el abominable hombre de las nieves.
Sí.
¿Vale? Todo hemos escuchado de este simio gigante, como dicen, de 2 o 3 metros, bípedo, cubierto de pelo blanco o marrón, adaptado a vivir en condiciones extremas de frío en el área del Himalaya, ¿no? donde la cultura local, es el descubierto, lo llaman Mete o Zute, que lo estoy pronunciando mal seguro.
Vale.
Y donde sale todo el mito del Yeti, desde una prueba clave, que es la fotografía de la huella del Yeti, sacada por un explorador británico en 1951 llamado Eric Shipton.
¿Vale? Pero que decían que era un oso, ¿no?
Exacto, llegaba un poco ahí, y gracias por haber spoilerado la teoría, pero la fotografía fue sacada en el glaciar Menlung, en el oeste del monte Everest, donde se ve muy bien marcada una pata que parece una huella humana de gran tamaño, de 33 centímetros, con un pulgar. Esa es la parte más interesante, es un pulgar más externo. Pues como decías tú, desde entonces se han hecho miles de exploraciones, miles de recerca. En los últimos años se han recolectado muchas pruebas de ADN porque en las comunidades locales hay mucha máscara de Yeti, la mano del Yeti, claro. Como...
al final es un negocio, sí, sí.
Sí, no es para venderla, sino en los templos para reliquia, como reliquia propiciatoria. Hay mucha comunidad animistas en el área.
Animistas
que veneran las montañas.
Vale.
Hay mucha de esta creencia en el sentido como era una vez propiciarse a los dioses de la montaña para que todo vaya bien. Y hay estos como reliquia de Yeti y se han analizado. Pues casi toda sale un DNA de oso parecida a lo de oso. Y por lo tanto, la teoría actual, la más común, es que el oso... que se refiere es el oso pardo himalayano, que los machos pueden llegar a medir alrededor de 2,30 metros, por lo tanto, de pie, sería entre 2 y 3 metros, como el Yeti. Y es interesante porque consiste el oso pardo himalayano en un solo clado, que sería el grupo de evolución del oso, que se ha separado de la rama de evolución de todo el oso pardo, grizzly y oso polar, antes de todos, hace 658.000 años, en el episodio de glaciación del Pleistoceno medio. Por lo tanto, un animal que se ha separado de los osos, tiene una genética un poco diferente, adaptado al frío, como podría ser, y sabemos que los osos se mueven andando en dos patas, y la pata trasera del oso puede
parecer
mucho.
Se mueven a veces.
Sí, no, se pueden mover, no siempre.
Sobre todo cuando ven mal o huelen mal, ¿no? O
sea, claro, pero estamos hablando de una especie muy poco conocida y que podría tener características que lo llevan a andar más de lo normal en dos patas, por alguna razón. Aún está muy desconocido, pero parece que sea propio un oso. Pero hay una particularidad, que yo no quiero quitarle toda la magia y decir, vale, es el oso pardo himalayano, el Yeti. Porque en la huella que se ha fotografiado está este pulgar muy...
Y es lo que te iba a preguntar,
muy lejano. Pues, ¿cuál es la curiosidad? Que podría ser el oso pardo, pero, hemos dicho, el oso pardo se ha evolucionado antes de todos los otros osos. ¿Y qué podría haber pasado ahí? ¿Alguna especiación única?
Sí.
Porque, según las comunidades locales, el Yeti no se mueve en las montañas, sino en las forestas. Y el hecho de tener
Trepar.
Un pulgar separado móvil. Es típico de animales, como tú dices, trepadores.
Sí.
Por lo tanto, encajaría en una especie de oso que vive en las forestas. ¿Y cuál es el problema? Que con el cambio climático, la deforestación, probablemente ya hemos extinguido esta especie y lo que han fotografiado era una especie
era
que estaba buscando nuevos lugares o nuevos sitios para vivir. Eso.
¡Ostras! O sea, el Yeti en realidad es una nueva especie de oso posiblemente extinguida.
Podría ser. Y todo lo que queda, ya piensan que sea de Yeti, es oso pardo himalayano porque es muy parecido.
Claro.
Y también la coloración del pelaje puede parecerse. Y desafortunadamente es una especie que hemos extinguido antes de descubrirla. Cómo está ya pasando en muchos sitios del mundo.
¡Ostras, qué fuerte!
Ya. Yeah.
¡Qué bonito! Bueno, para todos siempre será el Yeti, en realidad.
Ya. Bueno, esperamos. Y si no... ¿Quién sabe?
Pues muy bien, ha sido un capítulo muy divertido, muy entretenido.
¿Ya hemos acabado?
Sí.
Ah, vale, ostras.
Esperamos que os haya gustado y antes de despedirnos y, bueno, despedirnos de momento esperando volver vivos,
ya.
También hay que decirlo, porque nos vamos a territorio oso polar, pero bueno, os contaremos muchas más novedades cuando hayamos vuelto y vamos cargadísimos de capítulos y creo que Francesco quieres añadir alguna cosita más.
Bueno, como siempre, al final, acordaros que esto es un proyecto autoproducido por mí y Laura, dos aficionados de la naturaleza, un poco friki. Y si te ha gustado, como decía Laura, la mejor manera para apoyarnos es darnos un like o dejarnos un comentario sobre cuál ha sido la especie que más te ha gustado y cuál es la teoría más loca que
has escuchado en este capítulo.
Claro. O si tienes tu teoría, irás descubierto dónde está el Yeti. Pues nada, si has llegado hasta aquí, un súper abrazo, gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto.
Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosques.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram
el.guardabosques.
Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.